¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 en punto, con 30 segundos, pero son las 7 de este miércoles 15 de marzo de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy, muy bien.
Qué bueno.
Nos tenemos que acostumbrar.
¿A qué?
A que de aquí a los próximos meses
ya
vamos a estar con permanentes votaciones. Sí. Proceso constitucional, lo constituyente que partió. Proceso constitucional, se dice.
Constitucional. Sí, ya salimos de esas cosas, de esos nombres.
Y se acaba de votar.
¿Ya?
Se acaba de votar un tema que, no te decir que se generó una polémica, pero primero
visiones diferentes.
Pulso.
Sí. Matices.
Fuerzas Armadas en el índice.
Ya.
Necesitaba para que fuera en un índice especial, es decir, como una suerte de capítulo, a cápita especial, Fuerzas Armadas.
Ya.
Se ratifica su exclusión. 13 votos contra 11.
Ah, estuvo bien peleadillo.
Necesitaba 14 votos, 3 quintos, para que fuese incluido como un capítulo.
Ya.
Como parte del índice.
¿Y tuvo 13 excluyó. A favor o 3 en contra?
Tuvo 13 a favor.
Ah, ya. O sea, le faltó un punto. Un voto, digamos. La
Comisión de Expertos rechazó indicación para incorporar a las Fuerzas Armadas y de Orden como capítulo en el nuevo texto constitucional.
Oye, yo no sé.
Se necesitaban 14 votos.
Yo no sé cómo son las constituciones del mundo, la verdad. No tengo un estudio al respecto muy
¿cómo
acabado.
¿Cómo? O sea, ¿me vas a hablar sin un análisis comparado? No,
quiero hacerte una pregunta. Tú eres tan experto en análisis comparado de constituciones around the world. Oye.
Cuéntame, letra.
En general.
Angola, ya. No, pongo un país.
Claro, Costa Marfil.
Ya, dale, ¿qué hace falta?
¿Cómo es en general el tratamiento de las Fuerzas Armadas en las constituciones? Porque uno tendería a pensar que debiera estar como las otras instituciones, Tribunal Constitucional, Banco Central, Fuerzas Armadas. Son instituciones. No sé por qué debiera tener un apartado. Pregunto. A ti en tu experiencia GPT comparada.
GPT chat, cuéntame. Comparada, ¿es normal o es una
raza? Ya, pero es una pregunta legítima, Matías, la que te estoy haciendo.
No lo sé.
Pero es una.
Le
pregunté, ¿te parece?
A un amigo GPT.
¿Ya?
El más cercano que tengo.
¿Ya? ¿Y?
Es seco.
¿Y está contestando?
No soy experto. Si no, estaría en la comisión, me dice.
Ah.
Y yo lo considero experto, pues.
¿Pero qué cree él? ¿Qué cree él? ¿Qué le dice su intuición?
No, sí. Es bien vende humo. Ahora me acabo de contar.
Ya, sí. Se las da y no es para todo.
No, me mandó el pantallazo. ¿Cachai?
Esa gente que se las da, que se las da como de experto y cosas.
Tiene juicio al respecto, porque si es bueno o es malo lo que pasó, todo. Le pregunto, vamos, análisis comparado.
Claro, cuando uno de verdad quiere. ¿Ah? Chancho que de manteca.
Ay. Bueno, ese chancho no da manteca. Acabamos de oye, a ver, Enrique Javier, que sí es un experto.
Levanta el dedo.
No, yo no soy un experto. He estado... pregunté.
Ah, también te hiciste la pregunta, ¿viste?
Sí, pero no, pregunté antes, en la mañana, porque sí, era tan decisiva.
Yo también pregunté en la mañana. Pero mi contraparte no era un experto, entonces no me atrevo a citarlo como fuente.
Ah, ya.
Ya, pero decían que no en todas las constituciones.
Yo me imagino que no en todas.
Estaba incorporado de manera separada. Eso sí, era una cuestión más bien simbólica, porque la constitución vigente tiene un acápite separado de Fuerzas Armadas, entonces...
Pero no es lo normal, no es lo correcto.
Lo que pasa es que, recordemos el contexto en que fue escrita la Constitución vigente, o sea, había una dictadura militar gobernando, por lo tanto, me imagino que ellos le dan una valoración distinta a las Fuerzas Armadas dentro de las constituciones, ¿o no?
Exacto, entonces, pero por eso también tenía una votación que... tenía un carácter también simbólico para lado y lado también, entre gente que defendía este capítulo aparte y gente que no. Ahora, no significa sustancialmente, creo que nada distinto, que esté en un acápite distinto o dentro de las distintas instituciones de
más
gobierno que van a estar
buscar,
consignadas.
No, más difícil buscar.
Claro.
Ahora, la lectura que algunos hacen en este momento es que no es una buena señal por el momento, pero yo creo que votar a cápites de la Constitución que nos va a regir en 40 años hay que pensarlo muy bien y no, sí, no sé si son las señales políticas de hoy, de hoy miércoles.
Digo. Sí, yo también.
Ahí yo
creo.
tendría
un poquito más distancia.
Sí.
Para opinar.
Exactamente.
Pero igual es el anteproyecto nomás, o sea, no.
No, sí. Oye, hay mucho,
muy preliminar.
Muchas aguas que remar todavía. Así
es. Entonces queda como capítulo 1, fundamento del orden constitucional. No se los voy a leer todo, no los voy a latear. Capítulo Congreso Nacional, el capítulo 4.
Bueno, porque es un poder del Estado.
Poder.
Para uno, poder judicial.
Poder judicial el séptimo.
Corte, que sigue siendo poder.
Corte Constitucional el octavo, Ministerio Público el noveno. Capítulos. Uh-huh. Capítulo 10, Justicia Electoral y Servicio Electoral. Capítulo 11, Contraloría General de la República. El 12, Banco Central.
Yo encuentro.
13, Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo. ¿Sí? 14, Procedimientos de Cambio Constitucional.
¿Te puedo decir algo? Sí. De todo lo que leíste, lo que encuentro muy positivo. Muy positivo, y esto es una opinión personal, es que se incorpore el tema electoral, que fue en el proyecto presentado anteriormente, no fue ni tocado. Y yo creo que es fundamental, fundamental, para una democracia sana, como es el sistema electoral. Y yo creo que ahí hay harto trabajo que hacer.
Yo una de las cosas que más confianza le tengo, tiene que tocar tantos y tantos temas y todos importantes, son todos. Pero no sé por qué yo hace mucho rato tengo, si yo me dijera, ¿a qué tienes ganas de ver cómo va a quedar? Sí, ¿qué cosas van a, en qué cosas confío yo que puede mejorar sustancialmente partidos políticos?
Bueno, sí, es que está bien tengo ligado.
Ojalá funcione, tengo mucha fe en que los partidos políticos funcionen,
claro,
es que esto es como juego del micado, así que uno tiraba los palitos de colores y uno tiene que ir sacando palitos de colores.
Y moví uno,
queda la escoba y tenés cuidado, porque si mueve este, se mueve el de allá, el de acá, y hay que estar haciendo equilibrismo todo el rato. Sí.
Pero eso tiene mucho que ver con el sistema electoral.
Sí,
va muy de la mano.
El sistema de partidos.
Exactamente.
Y que estén bien puestos los incentivos.
Y cómo se hacen las coaliciones.
Transparencia de los partidos.
Exactamente. ¿Qué pasa cuando un parlamentario se sale de un partido? Hay hartos temas ahí que es súper interesante.
Paulina Bodanovich, el otro día, presidenta del Partido Socialista, me decía que uno de los problemas que ve ella en el cambio de gabinete último, en la exclusión de
el Partido Liberal,
es que más allá que pasa con el Partido Liberal en particular, es que es un partido que tiene un solo ministro. Tú a ese partido le quitas ese ministro, de alguna manera pierde atractivo, pierde tracción en el poder, pierde sentido de pertenencia.
Y visibilidad, pensando en próximas elecciones.
Y dice algo como, a los partidos no hay que ningunearlos, hay que cuidarlos, porque son las vías de participación de las personas. Y un partido que es serio, un partido que hace las cosas bien, es
chico. El presidente de la Cámara de Diputados pertenece.
Entonces dice, queda ninguneado, queda golpeado, queda herido el partido, ese golpe al partido no le gustó. Por eso que se genera una suerte de
un pájaro con una ala herida.
Toda la poesía, José Río. Oye, aquí un abogado.
¿Importante de la plaza?
Sí, pero se debe creer experto constitucional, pero yo creo que no es.
No, ya, pero bueno, pero puede
no
ser.
No le digas que no.
Pero puede ser muy estudioso.
¿Me llamas? ¿Sabes por qué sospecho?
Ya.
Mira lo que me escribe WhatsApp.
A ver.
Grande José Ríos.
Mira.
Sistema electoral es fundamental.
¿Viste?
Y de eso depende.
Y
de eso dependen la fuerza y la cantidad de partidos.
¿Viste?
¿Confiamos en él?
O sea, a ojos cerrados.
Ay, mira, es cierto. Por ahí te fijas, tenemos la misma intuición.
Sí.
Exactamente. El sistema electoral, partidos políticos, porque por ahí va la sala de máquina de la política.
Sí, la sostenibilidad de la política chilena, diría yo. ¿Ah?
Ten combustible la José Río hoy día. Está con concepto.
Concepto tras concepto.
Te conceptualiza. Te tira figuras.
Poética,
derecho comparado. ¿Qué más podemos hacer? Más rato nos va a hacer una explicación sobre los riesgos sistémicos de la banca.
Nos están tirando para abajo igual ahora.
Sí, ahora nos van a hablar sobre el riesgo sistémico de la banca internacional.
Sí,
no se pierda José Río, está solo aquí. ¿Quién te está tirando para abajo? ¿Algún auditor?
No, sí. No, auditores y gente bastante cercana a nosotros, Matías.
No, ese dale. ¿Qué dijo?
No. Sí, no.
¿Qué más ha pasado hoy? Me contaban, tú supiste que hubo anoche un incendio grande en Pudahuel, en un complejo de bodegas, ¿no? Sí. Lo supieron. Uh-huh. Hoy se retomó.
Se reactivó.
Se reactivó. Sí. Muchas gracias.
Se retomó el incendio, vale.
Capitán Enrique Javier. Comandante de brigada. Conversé con una persona que trabaja en ese centro. Yo no sé si afectó solo a ese centro de bodegas o a algo más.
Claro,
pero allí había
inmediaciones.
Había un problema enorme. Decía, porque cerraron el complejo por los riesgos que habría, qué sé yo. Quedan adentro muchas empresas que tienen, y una de ellas era una cadena de supermercados muy grande que operaba el 40% de su.
De mercancía.
El 40% de su operación estaba basado en ese recinto.
Ya.
Y que estaba cerrado.
En ese centro de operación.
Con lo cual había un gran problema logístico que podía, o estaba en ciernes, un problema logístico relevante.
O sea, no menor. Imagínese, no menor. El 40% de la operación de un supermercado de presencia nacional.
De presencia nacional, regional. De Cordillera Mar.
Ya, o sea, una cadena no menor.
Sí, pues. Sí. Darica Punta Arena. Entonces, es una derivada más de ese incendio que estaba en problemas. Así es que atenti al lupo ahí. Ya. Hay nueva mesa de la Cámara del Senado.
Qué bien lo hizo Elizalde.
Sí.
Yo encuentro que lo hizo lo más bien, fíjate.
Es que pero ¿qué no ha
senador
hecho?
Senador Elizalde.
¿Quién tiene recuerdo a alguien que se le haya arrancado los tarros, no? Que se haya,
así como rápido a
los presidentes del Senado han estado al nivel.
Sí, es como que les da una investidura. Sí, de hecho, ha pasado al revés. Senadores que eran bastante confrontacionales, senador Quintana. Que habían aplanadoras y retroexcavadoras.
Sí, muy bien.
Y él llegó a la presidencia del Senado y de hecho cambió dramáticamente su forma de comportarse.
Se maduran.
Sí.
Convocante.
Bueno, fue detrás de él estuvo todo el acuerdo para la.
Del 15 de noviembre.
Bueno, del proceso constitucional.
Tal cual, él lo dirigió. Sí,
Así que. Muy bien.
Muy bien.
Sí, para el senador Quintana y para el senador Elizalde, los dos.
El senador Coloma, que ha asumido la testera.
La testera.
A uno de sus primeros anuncios. Uh-huh. Vamos a ver si lo podemos tener mañana temprano. Nos podríamos tenerlo.
Sí.
Hagamos la invitación. Vamos a hacer las consultas.
Yo creo que viene feliz.
Hagamos la invitación. Sí. Sí, sería bueno. Ya lo alcanzamos ahora. Pero mañana en la mañana vamos a hacer los intentos que esté. Uno de los primeros anuncios que hace es un fast track. 90 días toda la legislación pendiente que se está discutiendo en materia de seguridad. Mira. Impresionante cómo se tomó la seguridad la agenda. Sí, pero qué impresionante.
Es que el año pasado fue un año duro. Y además, yo creo que se dan cuenta que hay piso político. Porque,
por eso, pues.
Porque obviamente antes gran parte de los que se oponían a muchas de estas leyes hoy las promueven. Y me refiero especialmente a los diputados y senadores del Frente Amplio. Mm. Entonces un buen momento para tomar esa agenda y que vuele.
Claro, porque los incentivos para la oferta política que venga de aquí en adelante van a tener que ver con seguridad. Y por seguridad podemos entender muchas cosas. Y tenemos desde el blanco al negro, pasando por una infinidad de matices, donde caben las cosas más prudentes y las cosas más descabelladas, las cosas más sensatas y las cosas más populistas. Por lo tanto, pero que no les quepa ninguna duda de que este va a ser tema central, pilar central de cualquier oferta política, ya sea constitucional, ya sea para diputados, incluso para alcaldes.
Pero si hasta las listas se llaman una constitución para la seguridad,
de eso vamos
a ver, es como
tema
en la etiqueta que la lleva.
Se está tomando, sí.
Sí.
Otro señor, otro auditor,
¿ya?
A quien no nombraré también, ¿ya? PhD, experto en Around the World, de los gobiernos, en plan.
Ya, como Alemania, hay que echar que todos esos estudian en Alemania, ¿ya?
La mayoría de los cientistas políticos dedicados al análisis institucional dirían que el sistema electoral es lo más importante de una constitución. ¿Viste?
Yo me iría a ir descabado.
A usted le hace falta un experto. Si se le cae, por ejemplo, que le pase un Rojas Vade a usted, que se le vaya uno. Se le cae un experta. Descubren que un experto andaba en el grupiento y andaba para pelar y
inventa chivas.
Y lo tienen que echar. piensa en José Ríos. Está disponible. La prestamos en nada personal.
Sí. Yo no, yo por mi país. Yo por mi país lo haría.
Sí. Incluso puedes pedir un... Pero sí.
¿Qué?
¿Quique Cono sin permiso, goce sueldo?
Con goce sueldo. El aporte que puede hacer Radio Duna a la dignidad de la patria.
Sí, yo creo que con ese antecedente relevante, sí.
Es que cómo paró las prensas, qué impresionante. Sí. ¿Cómo es que empezaron a escribir los expertos constitucionales y los que se creen expertos constitucionales? No, José Río, mi respeto. 19 con 15. ¿Qué? No, di, no.
Y eso que era una simple opinión.
Certeras, conceptuales. 7 con 15, estás en Duna.
Nada personal.
Comandante Enrique Javier.
De la brigada.
De la brigada.
La bomba inglesa.
Yo le he contado 200 veces la anécdota de la chiva,
sí,
¿no?
Sí, 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 ya la has contado 100 veces.
Bombero por un día, se llama.
Por media hora.
Es que no tenía alojamiento, es que no lo escuchaba una vez que fuimos a La Serena. Adeo con un amigo, llegamos a La Serena, 17 años, y la única parte que encontramos alojamiento fue en la compañía de bomberos. Sí. Y yo había ido de visita la semana anterior y me había inscrito.
Ah, esa parte no me la había encontrado.
Sí, la que pasa es que porque encontré a Lucía.
No, le va poniendo. Le va poniendo el evento nuevo a la historia.
No, hombre, sí, era linda la. Y yo dije, esto es lo mío. Entramos pasando por ahí, esto es lo mío. Me inscribí. Lo llamábamos, nunca más volví, pero yo me sentía ya un bombero prácticamente. Y fuimos. Llegamos a La Serena y le dijimos, yo soy aspirante cuerpo bombero Santiago. Ah, pero por favor, y nos dieron alojamiento. Y fuimos a bajar la mochila, bajamos y antes de salir a La Serena a comernos, un choripán, cualquier cosa a comer con mi amigo, me pregunta el bombero, ¿y la bomba ustedes es de escala o de agua? Creo que eran incluso estas, se me olvidó la cual. Y yo la verdad que.
No hay de todo, dijo María.
No, pero tenía 50 y 50.
Sí,
no. Tenía 50 y 50.
Lo que pasa es que tiramos agua de arriba de la escala, le dije yo. Entonces.
Es una bomba combinada.
O sea, mira, tiene agua y tiene escala. ¿Pero
trataste o fue como, sabes qué más? Mejor digo la verdad al tiro.
La tiré al córner, yo creo, pero alojé el cuerpo de bombero en La Serena, que es lo que era, que era la meta.
Qué chanta. Te podría ir a la iglesia también, alojar ahí.
Te conté que en el
confesionario.
Claro, y nos dieron alojamiento y tiran los sacos en la biblioteca. Tenía más ratones que libros.
Pero qué amor que tuviera biblioteca.
Sí, tenía
biblioteca. Bueno, igual de pasar la noche.
Y un todo, saludo al cuerpo de bomberos de La Serena, al cual yo fui parte por una noche.
No, y a bomberos de Chile, una gran institución. También.
Y algún día voy a decidirme, fíjate.
¿Sí? ¿Te vas a alargar?
Escala o agua.
Todavía está reflexionando.
Yo te veo más en agua que en escala.
Sí, yo tengo miedo a esas escalas que suben, que se despliegan. No,
y como que llegan al infinito.
No, me había apretado los dedos.
No, a mí me asusto que sube y uno está ahí como que. ¿Y cuándo va a parar esto? No,
pero mándate una
apretada. Y no, ¿y si te caí?
Tira la escala para abajo y ¡sal!
No, y peor, que el que estaba sujetando la escala abajo, viene el incendio, corre y tú caí desde el infinito.
Enrique Escala Llávar, ¿escala o agua?
Agua, es que no, pero espérate, no agua. Es de escala, no, yo tengo agua, entendido pero... que es
no trates de
agua siempre o rescate.
Siempre nos corrige.
¿Cómo?
O rescate.
No, escala o agua, me dijo agua. Mi bombero.
El que está con la manguera.
No me discuta, hombre.
O el que sube la escalera.
Ya, vamos con la escala de titulares. FONASA aseguró que está preparado para recibir a más personas desde las ISAPRES e indican que puede entregar un servicio similar a las aseguradoras privadas. El director del organismo, Camilo Cid, aseguró que el Fondo Nacional está planteado para poder intermediar entre las personas provenientes de ISAPRES un aseguramiento complementario de copago para que estas personas, junto con mantener la atención en las clínicas que hoy visitan, puedan tener una cobertura financiera similar. Y el gobierno llamó a la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada a deponer el paro que convocó para este miércoles y jueves y que consideraron como sin fundamento. En ese sentido, el Ejecutivo aseguró que el MINSAL ha trabajado de manera permanente en responder a las demandas presentadas por el gremio, por lo que llamaron a deponer esta acción ante las graves consecuencias que esto puede representar para los usuarios. Estados Unidos advirtió a Rusia de que no detendrán los vuelos de vigilancia pese al derribo de su dron en el Mar Negro. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que el episodio forma parte de un patrón de acciones agresivas, arriesgadas e inseguras por parte de pilotos rusos en el espacio aéreo internacional. Y la Conmebol oficializó el calendario de las clasificatorias para el Mundial Norteamérica 2026. Esta será en septiembre con fecha doble y La Roja debutará como visita ante Uruguay y luego recibirá en nuestro país a Colombia.
Oye, a propósito de fútbol, ¿vieron ustedes lo que pasó con el jugador de Colo-Colo?
Sí,
Thompson. Bien. Se llama, el muchacho se llama, el nombre de Thompson, el jugador de Colo-Colo. Ya me voy a acordar.
¿Qué le pasó?
Chico, muy, muy joven. Bueno, pasó que agredió a una mujer en una fiesta.
Jordi Thompson.
Y bueno, y entiendo que Colo-Colo lo separó del plantel, un jugador muy talentoso, muy joven, que estuve investigando, averiguando sobre él, un chico que vive hace mucho tiempo, es del norte, vive hace mucho tiempo en la Casa Alba, en las divisiones inferiores de Colo-Colo, y es de, y viven allí.
Y salió un día.
Un tipo muy alegre, muy esto, muy lo otro, muy
¿sí? buena onda.
Y claro. Y bueno, tuvo este.
¿Y que le pegó a una niña?
Sí, no, hay un video. Le pegó un recto al mentón, digamos.
Ah, directamente un derechazo.
Sí, le pega un uppercut. No sé cómo diría un técnico, pero no, fuera de broma. No le pega a una mujer y la. Hay un video que la agrede verbalmente o se nota como una tensión y en el cuadro siguiente le pega directamente. Bueno, Colo Colo lo ha separado del plantel porque hay una rama femenina, hay una rama de género, perdón, de la institución que pide que se tomen medidas y Colo Colo lo ha separado. No lo ha echado del plantel, es un chico, entiendo que de 18 años. Pero sí lo va a apartar y someter a tratamiento psicológico y a, bueno...
¿Y podría tener efectos legales, Matías? O sea, no sé si es una cosa de acción pública, pero
hay video. Sí, y claro, chicos, de repente que les toca...
No.
Que les toca. O sea,
sí, pero
o sea,
no.
Se echan a perder una carrera, sí. La violencia y el estar perdido y el estar en no estar bien orientado y no tener una buena preparación, un buen respaldo. A lo mejor no quiero acusar a Colo-Colo, por favor. Ojo, Colo-Colo ha hecho todo lo posible. Y la responsabilidad es de este muchacho.
La responsabilidad es del muchacho.
Por supuesto que.
Pueden haber atenuantes.
Por supuesto. Pero lo triste es cuán marcada puede quedar su carrera, si no dañada, un tipo que tiene todo por delante. Y no concentrarse en lo que está. No todo el mundo tiene oportunidad de jugar en Colo-Colo a los 18 años. Una carrera muy promisoria. Yo sabía que en Colo-Colo le habían puesto gente cercana para que lo. No porque fuera mal portado, ¿eh?
Para que
lo fuera guiando y bueno, y se manda este número bien grave. Además que la trascendencia es no entender el peso que significa ser un jugador de Colo-Colo. Fíjate, entonces,
sí, o sea, claro, es que eso le pone un ingrediente adicional. Pero lo que pasa es que a estas alturas del partido, Matías, pegarle a una mujer un combo, ya pegarle a cualquier persona, imagínate cómo le fue a Will Smith cuando le pegó al gallo del Oscar. Pero imagínate además esto, que es un hombre a una mujer con las distintas fuerzas que hay, con todo lo que significa. Tremendo lo encuentro.
Sí, tremendo. 7:00 p.m, 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿viste las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia?
Sí, pero la vi. ¿Qué? Bueno, no, para comentarlo.
No, es que yo no la...
Yo lo vi el video.
Es que yo la acabo de ver.
El video completo.
No ya, sé. ¿Y no era para tanto?
Sí, pero... O sea, patética, ¿no? O sea, ¿eso? sí, patética.
Bueno, me lo referimos, estaba la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue de visita a Cuba. Y bueno, estaba ahí dando unas declaraciones y dijo que... Bueno, elogió el sistema de salud de la isla.
Ah, no, lo que yo vi es una entrevista
después,
en Colombia.
No, esto es en... Y después dijo que la democracia no se mide solo por lo electoral y se negó a decir que...
El mismo contenido que yo vi en una entrevista que periodista que se llama Laura algo, me parece que estaba en Colombia.
Sí, no tienes razón, sí.
Fue en una entrevista
con el medio colombiano Semana. ¿Por qué pensé que se vaya? Tienes toda la razón.
Fuera de todo lugar, o sea, un patético, sin ningún... O sea, justificando una dictadura que es como el símbolo de las dictaduras.
Sí, es que por eso como insólito, ¿o no? Hasta alturas del partido.
No, y dice que Colombia... En cambio, criticó mucho más y prácticamente puso en una posición mucho más de dictadura a Colombia en general que a Cuba.
Y, claro, un país que tiene su problema, pero que donde se eligen libremente a los gobernantes, donde hay cambios, además,
Es que a mí no me sorprende mucho. Yo conozco mucha gente de muchos países y de muchos sectores políticos que sencillamente son negacionistas de las dictaduras. Sí, y siguen dándose vuelta en buscar justificaciones y encontrar la quinta pata al gato, claro, porque en Cuba hay un buen sistema de salud. No tengo idea, no soy experto. Claro, vamos a darlo por bueno.
Porque dice que no se mide solo por lo electoral, se mide por las transformaciones sociales, se mide por la garantía de los derechos a la sociedad.
Claro.
Esa es su definición de democracia versus dictadura.
No vamos a preguntarle si en Cuba todos tienen derecho a comer, porque yo creo que hay algunos que no comen. Pero,
ni a expresarse. En fin,
ni a expresarse. pero esto no es raro, o sea... Hoy hay tipos que defienden esa dictadura, la de Nicaragua, la de Chile, la de Uganda. Siempre va a haber negacionistas.
Y todos defendemos la de China.
Todos usamos la de China, pero decimos que no nos gusta.
Claro.
Es bien complejo este tema. Sí, pero lo de Francia Márquez es bien triste el espectáculo de la vicepresidenta colombiana. ¿Qué se le va a hacer? 7:25 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está.
Sí está.
Con nosotros.
Ha llegado. Por teléfono.
Sí, sí, sí.
Sí, Javier García, alcalde de Colchane. ¿Cómo está, alcalde?
Don Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por el contacto y aquí estamos.
Un día importante, está el presidente allá, sobre todo el Colchane, que ha sido, yo te diría que el lugar más emblemático sobre el problema que afecta a nuestro país en torno a la migración. ¿Cómo evalúa la visita del presidente, alcalde?
En primer lugar, no solamente yo, sino los dirigentes de la comunidad en general, evalúa como positiva la llegada del presidente de la República a nuestra comuna, ya que recordemos que el expresidente Piñera llegó 2 veces a la comuna, pero no tuvo contacto siquiera con mi persona, menos con los dirigentes. Y en ese sentido se valora, por cierto, la voluntad de dialogar con los vecinos, con los dirigentes, con los caciques y mi persona. Oportunidad en la nuevamente le planteamos 16 puntos que a nuestro juicio son importantes ejecutarlas, ya que lamentablemente con la sola herramienta que hoy día existe, que es la infraestructura crítica, no es posible frenar el ingreso indiscriminado de migrantes, así también lo dieron a conocer los vecinos de Colchane.
¿Usted le hizo ver eso al presidente? Presidente, no basta con esta ley de infraestructura crítica, con el apoyo que han prestado en ese contexto legal las Fuerzas Armadas.
Por supuesto que nosotros desde el principio, después de haber conocido la ineficacia del estado de excepción, apoyamos esta nueva herramienta legal porque creímos que el ejército debía contar con más facultades. Facultades que hoy día se está visualizando como la revisión de equipajes, control de identidad, detención de parte del ejército en sectores más alejados, etcétera, lo cual claramente contribuye a disminuir la sensación de inseguridad que ya estaba instalada en nuestra comuna, pero no frena el ingreso indiscriminado de migrantes debido a que hoy día se han desplazado a sectores más alejados, como lo señaló el presidente de la comunidad indígena de Ancovinto, don Joel Gómez. Aquí al presidente de la República le señaló claramente que siguen ingresando migrantes por ese sector.
¿Pero en la misma cantidad, alcalde?
Más alejados.
¿En las mismas cantidades, alcalde? ¿O había un cierto efecto disuasivo, que era lo que planteaba justamente la ministra Tohá cuando visita la zona y justamente echa andar esta nueva ley en el norte del país?
No me puedo anticipar a dar cifras exactas el día de hoy, ya que llevamos pocos días de la implementación de esta herramienta legal, pero lo que podemos decir con certeza es que por los costados del complejo fronterizo, es decir, por el pueblo de Colchane y aledaños a la ruta 15CH, no vemos caminando migrantes irregulares, como tampoco vemos ya migrantes pernoctar en las plazas. Si lo hay, ahí en muy pocas cantidades. Entonces, sí tenemos antecedentes de que siguen ingresando por sectores mucho más alejados, distantes a 15 o 20 kilómetros de la capital comunal. Por eso que le hemos dicho al señor presidente que es importante trabajar en acciones o medidas que sean complementarias, como la reconducción que hoy día no está operando con Bolivia, y también el inicio de expulsiones administrativas, porque ya ingresaron miles de migrantes y están hoy día principalmente en Santiago, Alto Hospicio, Iquique, y que por cierto ingresaron por la ventana, no cumpliendo los requisitos legales para ingresar a Chile, y a ellos se les debe aplicar la ley. Así como nosotros respetamos la ley, también exigimos que se respete en ese sentido. Y también le plantea al presidente la falta de inversión pública en la comuna, sobre todo en el mejoramiento de la ruta 15CH que une Colchane con Huara, que lamentablemente hoy día está cobrando vidas por su mal estado, y el MOB Vialidad no ha hecho su trabajo, y en ese sentido el presidente se comprometió con iniciar trabajos en esa ruta y esperamos que así se concrete a la brevedad.
Sí, si usted nos dice que claro, que ha disminuido, que ha cambiado el flujo de personas que ingresan, pero que no le consta que no estén 20 kilómetros más allá, que estén en zonas, yo estoy mirando aquí el mapa, y es muy extenso y hay muchas zonas, y claro, que la verdad es que aquí en la ruta 15 que une la ruta 12 con Bolivia probablemente es el camino más natural para intentarlo si es que nadie me va a restringir, pero si me restringen me corro un poco más allá. ¿Qué propone usted directamente? ¿Qué cree que sería lo correcto para frenar ese ingreso irregular por nuestra frontera?
Conociendo la realidad geográfica y el difícil control, porque cada vez que se instale un punto de control en un paso no habilitado, lamentablemente el ingreso se va a ir desplazando a sectores más alejados, es decir, al norte o al sur, como está ocurriendo al día de hoy. Por tanto, de todas maneras los inmigrantes van a ingresar, y por ello es importante el inicio de expulsiones administrativas, que lo reiteramos, y lamentablemente no tuvimos una respuesta clara de parte del presidente. Cada vez que se refería a las expulsiones, hacía alusión a las expulsiones judiciales, y en ese sentido también quedamos no conformes con la respuesta en ese sentido, porque a nuestro juicio es una señal potente para que dejen de ingresar por pasos no habilitados, porque los migrantes hoy día saben que de todas maneras van a ingresar por un paso o por otro paso, y al ingresar a Chile pueden quedarse en Chile. Es por ello que la reconducción también de los migrantes, principalmente venezolanos, colombianos, etcétera, opere con Bolivia, porque Bolivia hoy día no lo está recibiendo, y es por ello que le hemos pedido al presidente nuevamente que el nuevo canciller o la nueva canciller establezca ya o inicie un diálogo con Bolivia.
Bolivia no ayuda nada en esto.
No le interesa. Bolivia y Venezuela, que no les interesa.
No están ayudando nada, eso es sabido.
Pero no conocemos acciones que haya desarrollado Cancillería en esa materia.
No, sí, lo dijo explícitamente la ex canciller antes de salir, que habían estado en tratativa, habían estado conversando con Bolivia, y sabemos que el canciller boliviano, que es un sector político más bien muy duro, se opone y no está muy abierto a las negociaciones, no tiene mucha voluntad de cooperar.
Justamente nosotros no conocemos los avances concretos de este gobierno, y bueno, me parece muy buena señal cambiar de canciller, y ojalá hoy día, como lo dijo el presidente, le encargó mayor esfuerzo en ese sentido, porque de lo contrario, aquellas personas, migrantes irregulares que están siendo reconducidos por el sector de Arica, pueden perfectamente ingresar por este sector. Entonces se produce otro efecto al controlar la frontera con Perú, pero lamentablemente nuestra frontera es extensa y de difícil control. Si no logramos la reconducción o la expulsión administrativa, lamentablemente van a entrar por sectores más alejados y se van a quedar en Chile.
Alcalde, hoy día el presidente fue bien claro en decir que no se podía confundir delincuencia con migración, en eso estamos claros. Sin embargo, quería preguntarle a usted respecto al tema de la seguridad en Colchane. ¿Siente que está mejor desde que están los militares en la frontera? ¿Cómo ha evolucionado ese tema en particular?
Bueno, en particular en los poblados que están cerca del complejo fronterizo y el pueblo capital del comunal llamado Colchane, por cierto que se ve un cambio, hay mayor seguridad, no vemos migrantes caminantes, vemos pocas denuncias de personas que hayan sido víctimas de asaltos, por ejemplo. Sin embargo, los reclamos ahora se desplazó a comunidades más alejadas como Taipihuano, Parajaya y Luga, sectores donde ahora los pobladores están viviendo la misma situación, ya que los migrantes llegan durante la noche, se quedan en esos sectores donde hay muy pocos habitantes, lamentablemente a veces están, muchas veces son trasladados por coyotes que esperan en esos sectores para trasladarlos directamente a su destino. Lamentablemente, el control en la frontera es muy difícil, por eso que le hemos pedido, le hemos reiterado al presidente la necesidad de contar con un equipamiento adecuado para carabineros, para ejército, como vehículos, tecnología de punta, que estamos a la espera que se claro, exactamente, el cual, los cuales permitiría al ejército visualizar o vigilar sectores alejados. De lo contrario, no podría, por ejemplo, acceder al volcán Isluga, porque tenemos, por ejemplo, imágenes que están ingresando migrantes por los costados o las faldas del volcán Isluga, y en ese sector no hay camino. Entonces, lamentablemente, se tiene que acceder a través de drones para poder visualizar a migrantes caminantes que están ingresando por esos sectores donde no puede ingresar un vehículo.
La mayoría de los, estamos conversando con Javier García, que es alcalde de Colchane, que es un poblado prácticamente fronterizo, prácticamente en la frontera física. ¿A cuánta distancia están ustedes de la frontera, del límite exacto? Están al ladito, ¿no?
La localidad, la primera localidad, sí, está a 100 metros, más o menos.
Claro, yo estoy viendo el mapa ahí. Yo no conozco Colchane, por eso le hago la pregunta. Está en el norte, pero no en su ciudad exactamente. Bueno, Javier García, usted comenta que entra mucha gente, pero que inmediatamente se van a su destino. Por lo tanto, no se quedan ahí en Colchane las personas. Pero ¿cómo les ha visto afectados a ustedes la vida esta corriente migratoria tan desregulada y tan desordenada en los últimos años?
Bueno, por ejemplo, como municipio, nosotros constantemente vemos cómo ha aumentado la atención de urgencia de migrantes irregulares, porque lamentablemente a veces los coyotes los dejan abandonados, sufren accidentes, personas se enferman, y con el único consultorio rural que tenemos que atender a todos los migrantes, a todas las personas. No tenemos la capacidad suficiente, ya que este consultorio tiene una capacidad de atención para 9 personas y estamos atendiendo 50, muchas veces 100. Entonces, por eso que le hemos reiterado al presidente hoy día la necesidad de contar con un SAPU que nos permitiría contar con mayor recursos, con mayor cantidad de profesionales para enfrentar esta realidad que nos ha cambiado desde el punto de vista operativo, como también de financiamiento, ya que es el municipio el que está desembolsando esos recursos. Por ello que se requiere recursos directos de nivel central, como también nos ha afectado en la disminución del personal municipal, ya que por la seguridad, muchos han abandonado sus puestos de trabajo, como también la comuna, y como muchos pobladores han abandonado por falta de seguridad. Y en ese sentido se requiere mayor comprensión. Y un ejemplo claro que le di al presidente de la República es que el convenio suscrito entre el municipio de Colchane y EINDAP, que beneficiaba a 150 agricultores y ganaderos más vulnerables de la comuna de Colchane, hoy día EINDAP unilateralmente puso fin a ese convenio por no cumplimiento, debido a que no habían profesionales dispuestos a trabajar en Colchane. Sin embargo, esta decisión, que nos parece errada de INDAP, perjudica directamente a los pobladores de Colchane. Ahora ellos, para poder acceder a los servicios de INDAP, tienen que viajar al menos 150 kilómetros, es decir, a Pozo Almonte, para cualquier requerimiento. Y esas medidas, por cierto, que nos perjudica como municipio y, por supuesto, a los pobladores, y le hemos pedido al presidente de la República reevaluar esa decisión, que a nosotros nos parece injusta, debido a que esa falta de profesionales se debe principalmente a la inseguridad como consecuencia de la crisis migratoria.
Javier García, alcalde de Colchane, muchísimas gracias por conversar con Radio Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias, alcalde. Hasta
Muchas
luego.
Gracias. Muy buenas tardes.
Chao, chao. 7:38. Vamos a hacer una pausa y vamos a saludar antes, eso sí, a nuestros patrocinadores. ¿Te parece?
Sí, ¿se han dado cuenta que todos los seguros obligatorios son iguales? En Zurich encontrarás uno diferente, ya que al contratar tu swap tendrás importantes beneficios todo el año en Mundo Zurich. Conoce más en Zurich.cl.
Y la tercera, con su, ¿sabías que con su club La Tercera está de aniversario? Para celebrar tienen premios increíbles. Participa por estadías para 2 personas, gift card gastronómica, concierto Movistar en ubicaciones privilegiadas, muchas experiencias más. Los concursos son exclusivos para suscriptores de La Tercera. Si aún no lo eres, suscríbete ya. y la tercera, y aprovecha la promo 50% off en cualquiera de sus planes y podrás participar. Pausa y volvemos.
¿Y si te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes?
Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi depa.
Terminé de pagar mi casa y ya la protegí por dentro y por fuera. Con Zurich protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 12016-0058 y sus condiciones particulares. Conoce más en zurich.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Lo de AHA fue una mezcla de talento, oportunidad y suerte en partes iguales. Después de emigrar a Inglaterra, el trío noruego se notó un éxito mundial con Take On Me, que sonó hasta el cansancio en radio y televisión. El impulso de ese sencillo quizá opacó su excelente disco debut de 1985, que ofreció un puñado de éxitos y buenas canciones. Hunting High and Low, el debut de AHA. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Si me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:42 PM, estás en Duna.
Nada personal.
José Río nos acompaña, nuestra infiltrada especialista en temas económicos, financieros, sí. ISAPRE, salud, pensiones.
Es como el Icarito del mundo de los negocios, la Mariana Barros.
Polifuncional. Total. Los tres frentes del ataque. ¿Cómo están, Mariana?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues, ¿con qué historia?
Una semana atribulada.
Hoy una semana bastante movida para los mercados internacionales, principalmente debido a la caída que se produjo ya el viernes del Silicon Valley Bank. La verdad, este es un banco pequeño, número 16 de Estados Unidos. No se dedicaba particularmente a personas, sino a principalmente...
Pequeño para los estándares americanos, porque
sí, por
decían
supuesto.
Hoy día en la mañana que a 3 veces el patrimonio del Chile.
Claro, pero en el mercado americano eso no pesa nada.
De hecho, claro, lo tildan de un banco mediano.
El número porque, 16.
Porque decían, leí una noticia, decía que la autoridad norteamericana o de la Fed estaba pensando en buscar mayor garantía y mayores restricciones o cuidado para el sector mediano de la banca. ¿Qué se refería?
Es que la verdad es que los bancos sistémicos al final son los que importan para cuando hay una crisis, porque eso te puede generar...
¿Cuál sería un banco sistémico? ¿Cuál no?
Sí. Los bancos sistémicos son los más grandes.
Ay, ay.
En Chile los más grandes, Santander, Banco de Chile, Itaú, Scotiabank, todos esos son bancos sistémicos. Los medianos en realidad no son bancos sistémicos, pero acá en el país, y por eso...
Nicho. Son más de nicho, de industria, cosas
Hay bancos más de nicho, de industria, que no son sistémicos. Que no te... O sea, que no sería... El nivel de complejo que caiga un banco sistémico versus uno mediano, la verdad. Perfecto. Que están más interconectados globalmente o entre los mismos bancos, etcétera. Y la verdad es que sí, en Estados Unidos, una de las diferencias que hay con Chile es que acá en el país todos los bancos se les exige la misma regulación de capital, de Basilea 3.
Claro.
A diferencia de Estados Unidos, donde justamente estos bancos más grandes a los que se les exige un colchón de capital mucho mayor que a los medianos, que era este banco que cayó, digamos, el viernes pasado. pasado Silicon Valley Bank.
Todas estas medidas, Basilea 3, que es más moderna, que sea, pero son hijas de, o son herederas del trauma que tuvo Chile en los 80, con la caída, con la crisis bancaria.
Sí, nosotros teníamos otro, la verdad es que teníamos otra regulación, Basilea 3 recién se aprobó.
Bueno, son más nuevas, pero son, 2019, son hereditarias, sí, de esa memoria.
Por supuesto.
De la memoria, sí, que tiene Chile de lo que significó una crisis bancaria. Cuando cayó los bancos los 80, vino después toda la deuda subordinada, que fue una forma de ayudarlos, nosotros salvarlos, porque los países y las economías necesitan sistema, o sea, financiero.
Se caen los bancos, se cae todo.
Claro, sí. Entonces, pero ¿cuánto tiempo tardó la economía en recuperarse? O sea, no solo arrastran a la banca, arrastran a la economía.
O sea, los niveles de desempleo que hubo en esa época. Y más allá de eso, cuánta gente se vio perjudicada. Por eso Marcel dice que
Chile está bastante protegido de problemas como el que vivió el banco Silicon Valley.
Sí, la verdad es que estamos bien lejos de todo lo que está sucediendo allá por ahora. La banca local está bien resguardada, los reguladores, el Banco Central,
la CMF. Mientras no colapse la banca mundial, po.
Claro, pero por ahora, ¿quién se salve? La verdad es que eso es muy difícil de predecir, sí, pero por ahora al menos los expertos no están apuntando a un colapso global de todos los bancos, ni mucho menos. Lo que pasó básicamente, y este es una crisis bastante diferente también de la de 2008, donde habían varios bancos en la crisis financiera, la crisis subprime de 2008.
Sistémico.
Eran varios bancos los que tenían estos créditos hipotecarios, como bonos basura, digamos. Y en este caso, esto es bastante distinto. ¿Por qué? Porque básicamente este banco, el Silicon Valley Bank, lo que hizo fue una mala apuesta, digamos, y empezó a verse su balance como un poco más riesgoso, porque ellos, al tener tanta liquidez, en un momento tenían tanto dinero que no lo alcanzaban a prestar todo, dijeron ya, invirtámoslo. Y lo invirtieron en bonos largos, digamos, del Tesoro de Estados Unidos, una parte importante. Y el gran problema de eso es que las tasas empezaron a subir, entonces tu bono vale menos. Eso da igual mientras no tengas que salir a venderlo a ese nivel. El problema es que empezó la gente a, o sea, las startups, porque este es un banco más enfocado en startups y en empresas de capital de riesgo, la verdad es que empezó las startups a, como las tasas habían subido y ya era caro pedir créditos o conseguir financiamiento, claro, necesitaban su plata, empezaron a sacar el dinero, y claro, ¿qué tuvo que hacer este banco para poder darles el dinero? Vender estos bonos, y ahí hicieron la pérdida, y ahí empezó a entrar el mundo, en la gente que estaba en ese banco un poco en pánico, y empezaron a sacar todos masivamente el dinero. Si no se hubiese sacado masivamente ese dinero, probablemente no hubiese pasado nada. Al final, esto mucho es crisis de confianza. Cuando un banco no da confianza y toda la gente empieza en estampida a sacar el dinero, se puede producir este tipo de cosas. Y eso fue lo que también pasó después con otro banco en Estados Unidos, el Signature Bank.
Todos con SI. Todos Signature, sí. Silicon Valley, el tercero era...
Credit Suisse, pero hoy día está bien. O sea, está todo
el New Republic, ¿no?
Bueno, pero esos dos
Credit Suisse
hoy día tuvo una caída en bolsa significativa.
Tuvo que pedir agüita.
Tuvo que pedir ayuda, efectivamente.
Pero eso nada que ver a lo que pasó con Silicon Valley.
O sea, no. Todavía, o sea, no ha llegado, pero jamás a ese nivel. Los otros bancos cayeron.
Y es por otras causas también,
po. Sí, sí. Esto es por otras causas. Este es un banco europeo, no está en Estados Unidos, pero también se relaciona. Y es por este efecto de falta de confianza que yo te menciono.
Ah, bueno, claro.
Cuando cayó el Silicon Valley, todos los inversionistas empezaron a mirar en detalle los balances de los bancos de los que tenían inversiones, digamos. Entonces, ¿qué pasó si alguno tenía temor de estar invertido en algún banco? Llegaba y sacaba vendía la acción, digamos, empezaron a caer las acciones, y por eso ahora también el Credit Suisse tuvo una caída de hasta 30%, cerró con una baja de 24% finalmente hoy día, y también salió a pedirle ayuda al Banco Suizo, o al Banco Central Suizo, que finalmente...
Antes le pidió a los árabes, que le dijeron que no.
Es que los árabes, claro, ellos tienen un accionista, el accionista mayoritario, que básicamente ellos tienen el 10% de la propiedad, cerca del 10%, y lo que salió a decir, y por qué también se produjo en parte la caída de la acción, es que ellos no iban a seguir, digamos...
No iban a resistir a otro aumento de capital.
Claro, ni iban a dar más liquidez, pero en parte también eso es porque, y de hecho esta era una postura que ya tenían ellos de antes por la regulación, como que no podían
claro,
tener más que
un 10%.
Más que ese límite. Claro. Pero eso de todas maneras generó un poco de pánico. El Credit Suisse ya venía teniendo igual
hace
resultados no tan buenos. Hace mucho tiempo.
Acuérdate que el jueves pasado iba a reportar resultados y no pudo hacerlo porque lo llamó el regulador norteamericano. Sí. Y finalmente se conocen los resultados del Credit Suisse ayer.
Claro.
Varios días después, y ahí, el martes, y ahí hoy viene la, bueno, ya venían con varios días de caída, pero ya la hoy día fue tan mayor que terminan cerrando la acción para que no se siga transando.
La cotización.
Exactamente.
Claro. Pero claro, la verdad es que estos resultados malos del banco ya venían hace tiempo, por un mal resultado tampoco va a caer un banco, pero esto ligado a lo que está pasando en Estados Unidos hace que los inversionistas entren en pánico un poco y también, bueno, eso fue lo que sucedió hoy día con el Credit Suisse y también eso arrastró a las bolsas y a otros bancos, digamos, europeos, no solo europeos, acá en Chile también el IPSA cayó más de 1%, la verdad. Tuvo una de sus mayores caídas del último tiempo, pero a nivel local, como les digo, tanto el ministro de Hacienda como el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero han enfatizado que en realidad acá hay una buena posición liquidez de la banca, que ellos están monitoreando la situación, pero que está acotada al exterior, y acá a nivel local la verdad es que estos son, por ahora al menos, temas que se han visto de manera puntual en algunos bancos a nivel internacional.
Bien, pues, atenti. Ahora, el fin de semana, el presidente Biden.
Sí.
Interesante, porque ustedes han escuchado, en la mañana hablaba con un amigo que me decía, ¿ha escuchado en esas comerciales de los bancos, de las instituciones financieras que hablan de la garantía estatal de los depósitos?
Sí, clásico. Típico, siempre
garantía
lo dicen.
Garantía estatal.
Y una letra chiquita.
Garantía estatal de los depósitos. Bueno, esto eso es la garantía estatal de los depósitos, porque si usted tiene el banco de la plaza, tiene su depósito, y cae el banco en que usted está, bueno, hay una garantía estatal, no por el total, ¿no es cierto?
No,
entiendo que tiene un tope de 150 mil dólares en Estados Unidos, me parece. Y pero lo que hizo Joe Biden este fin de semana fue ampliar ese límite, diciendo no hay límite. Va a haber más allá de 150, porque sí. Entiendo que
para los depositantes, porque
garantía. Sí. Estatal de los depósitos. Sí. Porque darle la bancarización requiere de confianza al depositante. Sí. Para que no te pase lo de otros países que tienen que guardar la plata en sus casas. Bueno, aquí también hay gente que lo hace, pero que guarda la plata en bolsos debajo de la cama en otros países cercanos. Y es porque no confían en sus bancos, porque tienen historias de corralitos, porque tienen historias de que quiebran los bancos y nadie te responde y que pierdes todo tu ahorro de toda tu vida. Entonces.
Oye.
Lo que interesante lo que hizo Biden justamente es dar una señal de que...
De confianza para los
ultra otros. Ultra confianza. O sea,
y no solo eso, porque además no va a ir a costa de los contribuyentes, porque eso se paga con un fondo que lo pagan los propios bancos. Los bancos siempre depositan esta garantía y con ese depósito que hacen los bancos se pagarían... los créditos de los
muchas
depositantes.
De estas cosas igual son cosas que se han ido implementando a partir de la crisis subprime, porque la verdad es que ahí sí no se estaba preparado a nivel mundial, digamos, acá en Chile no nos pegó nada, pero a nivel mundial no estaban preparados para esto, en Estados Unidos sobre todo, y después de eso se empezaron a sacar este tipo de regulaciones. Ahora, en el Silicon Valley Bank, que fue el que justamente cayó el viernes, había muchas startups locales, más de 50 startups locales estaban en el Silicon Valley Bank, varias de ellas alcanzaron a sacar el dinero y otras, bueno, ahora van a tener que ir recuperándolo, digamos, a medida que eso se vaya haciendo, pero claro, eso igual tiene problemas para algunas startups en el sentido de que
tenido tus fondos.
Sí, y tú para sacar el dinero necesitas también otra cuenta, quizás ahí en Estados Unidos.
Y no cualquiera te abre una cuenta, ese es el otro problema. Y por eso tenía tanto éxito este banco, porque confiaba mucho en los emprendimientos. Y les ponía mucho menos problema, les exigía muchos menos requisitos a estos emprendimientos para abrir cuenta en el banco. Entonces no es tan fácil llegar y cambiarse de banco para este tipo de empresa.
Efectivamente, así que bueno, en eso están hoy día ahora las startups locales y globales, digamos, porque era un banco que agrupaba bastante a muchas startups.
Dicen que eso fue parte del problema, porque tenía demasiado concentrado su tipo de clientes. Entonces, obviamente le da, al final tiene un mismo perfil, entonces sí finalmente tienen todos los mismos problemas. Tenía muy poca banca personal, estaba muy concentrado en empresas y en empresas de alto riesgo, por lo demás.
O sea, la verdad es que fueron muchos problemas, porque igual los bancos por en general suelen enfocarse en cierto tipo de clientes. Si uno mira acá en la banca local también pasa eso mucho, que hay algunos bancos que se enfocan en clientes más de ingresos más altos, otros que tienen ingresos más bajos, pero la verdad es que si uno mira el gran tema, el gran problema que tuvo este banco también fue que tomó mucho riesgo a costa de conseguir beneficios que no iban a ser tampoco muy grandes y solo para el corto plazo. Y la verdad es que un banco no puede darse el lujo de correr grandes riesgos con ese nivel de dinero, digamos.
Claro, con plata que entre paréntesis no es tuya.
Con plata que no es tuya y que tienes que eventualmente devolver. Claro. Y precisamente por eso existe una regulación que es súper estricta para la banca. A nivel local es bastante estricta la regulación, de hecho, también. Y bueno, por eso tampoco hemos tenido grandes problemas desde los 80, ¿no? Acá a nivel local, digamos.
María Marusic, muchísimas gracias.
A ustedes, que estén muy bien. Muy bien.
Gracias, querida.
7:54 PM, estás en Duna.
Nada personal.
El incidente sobre el Mar Negro entre Estados Unidos y Rusia es un incidente que el cual no podemos
soslayar.
No podemos al menos mencionar por un minuto. Esto ocurrió ayer 14. Esto ocurrió sobre el Mar Negro. Entiendo que es sobre no es un espacio aéreo de ningún país, sino que internacional. Y
menos mal.
Y fíjate que hay versiones encontradas, pero vemos que Lavrov, que es el canciller ruso, ha dicho que, bueno, que es un incidente que... O sea, que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en una situación crítica. Y te lo dice el canciller de uno de los países. Y bueno, y eso atemoriza a cualquier persona de saber que cuán cerca estamos de un estallido de algo más grande, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Un avión no tripulado, un dron, se puede decir que un dron. Lo que pasa es que son drones que pueden
llegar. Son bastante grandes.
Y son drones que parecen aviones, de tamaño.
Claro, y que van y que tienen.
Podrían llevar hasta misiles.
Y aparatos de investigación y de vigilancia y de todo lo que tú te puedas imaginar.
Dice la versión norteamericana, según BBC, que se encuentra con este se llama avión no tripulado, el MQ-9 Raptor. Se encontró con aviones de combate, los SU-27, que empezaron a hostigarlo, lo interceptan, lo hostigan, lo cortan, le dice. Parece que, según ellos, les tiran combustible, no me explico cómo, pero esa es la descripción, y luego además lo chocan, le hacen daño, y Estados Unidos percibe esto, se da cuenta y logra, o más bien, toma la determinación de tener que derribar en aguas internacionales su dron. Duró 40 minutos, según la versión norteamericana, eso dicen los funcionarios, y que dice que fue tal
el hostigamiento
y el riesgo que tomaron los aviones rusos, que incluso casi se estrellan entre ellos. Esa es la versión norteamericana. Incluso, dice, bueno, no han aclarado si llevaba o no misiles. Estados Unidos está disponible o ha ofrecido o ha especulado con liberar imágenes de que ellos fueron los atacados, ellos fueron los hostigados y de esa operación riesgosa que hizo el gobierno ruso. La versión rusa, naturalmente, niega a la norteamericana y culpa el incidente a una maniobra brusca realizada por este dron. En el lugar de contacto físico de aviones, que eso no sería. En Moscú niega que alguno de sus aviones haya resultado dañado durante el encuentro, que no tuvo ningún problema. Y dijeron que el dron norteamericano volaba con sus transpondedores de comunicación apagados y que había violado el espacio aéreo restringido. Desde el punto de vista del Kremlin, la actividad inaceptable de ejércitos estadounidenses en las proximidades de nuestras fronteras es motivo de preocupación. Ese es el estado de situación del cual hay
sí, hay que fijarse, que está muy tensa desde varios meses ya, al menos un año desde la guerra.
Lo que pasa es que desde Occidente sostienen que Rusia lo que está intentando hace rato es provocar, claro, provocar a que entre más gente al conflicto. Pero Estados Unidos tiene otra visión, dice, nosotros estamos en un lugar donde podíamos estar y...
Claro, los acusa de volar donde ellos quieren, básicamente, hacer lo que quieren. También.
Así que atenti con ese incidente que puede escalar, en declaraciones ha escalado, pero puede escalar y puede complicar las cosas.
Más aún.
Nos vamos porque queda ya un minuto para las 8 de la noche, sí, y es tiempo de liberarlos. Ya viene Terapia Chilensis.
Antevisionarios.
Que tengan un muy buen resto de día. Gracias, chao.
Visionarios.